parte del panel de expertos y colaboró también con su voto, porque entiendo además que fue un voto unánime el que le dio la aprobación a esta vacuna. Estamos con la doctora María Luz Endeisa, que es infectóloga, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, jefa además del vacunatorio de la Clínica Universidad de los Andes y miembro del Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones del MINSAL. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Un gusto de tenerla acá presente. ¿Cómo, cuéntenos un poco cómo fue esta reunión? Usted había participado anteriormente en reuniones con estas características, sobre todo con este interés público en términos de lo que se iba a discutir y en definitiva a votar.
No, la verdad que esto fue sentirnos observados por todo el mundo, ¿no? Porque cuando reuniones sobre, sí, de verdad que era como si uno lo pensaba, daba nervio, porque reuniones tenemos. Yo soy miembro del CADEI, que es el Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones del Ministerio de Salud, y nosotros siempre hay un delegado que nos vamos turnando cada 6 meses o por año cuando el Instituto de Salud Pública necesitan autorizar o una introducción de una nueva vacuna o una posología nueva, alguna nueva indicación en vacunas ya existente, ya registrada. Entonces vamos nosotros como un representante más con todo el resto de los químicos, farmacéuticos y especialistas. Y bueno, claro, eso para nosotros era una reunión de 10 personas, habitualmente, obviamente antes del tiempo de pandemia era presencial, pero claro, era otro escenario y nadie más sabía de nuestra existencia, ni mis hijos. En cambio ahora todos nos miran. Entonces, la verdad que eso ha sido, sí, ha tenido otro impacto, pero en el fondo ya nos conocíamos con la mayoría de la gente con la que participamos, eso es cierto. Y ahora fuimos dos, porque en realidad en este año no me tocaba a mí, era otro el representante, pero nos pidieron que fuéramos más personas, justamente. Entonces, fuimos dos personas representando al CABEI, dos personas representando al Plan Nacional de Inmunizaciones, la jefa y otro representante más que está muy involucrado, que fue uno de los que presentó todo el tema de cómo sería la futura distribución. Éramos más personas porque, claro, esto había que poner más ojo, más cabeza, y estuvimos hace mucho rato revisando mucho material.
Doctora, parte de las conclusiones que se sacó luego de esta reunión, que estábamos todos súper pendientes, como usted dice, de las conclusiones, de los análisis también, de las dudas también, de los resquemores que había, parte de las conclusiones es que Chile está preparado y tiene un sistema adecuado para recibir estas vacunas, que tienen una logística súper compleja, desde temperatura, mantención, etcétera. ¿Qué es lo que se necesita para mantener esta vacuna y por qué sí estamos preparados?
Bueno, en realidad sí, el Ministerio de Salud y el Plan Nacional de Inmunizaciones se viene preparando hace varios meses, pensando que esta vacuna era una de las opciones que podía llegar primero, porque justamente por características de cómo se fabrica esta vacuna, logró avanzar más rápido en las fases clínicas. Entonces uno sabía que era una opción en la que debía tenerse y que había que planificarlo. En general, además, el Plan Nacional de Inmunizaciones tiene una logística muy buena que se muestra todos los años con todas las vacunas, las campañas masivas, o sea, el plan habitual y las campañas masivas con la influenza, que este año se tuvo que transformar incluso en pandemia, vacunar en distintos sitios, y eso siempre funciona exitosamente. Lo que pasa es que a veces no se luce, digamos, pero funciona. Ahora lo que hay que hacer, que hay que reconvertir, es muchas cosas que tienen, que tampoco se ven en realidad, porque la gente, con el minuto que le toque a la persona vacunarse, va a llegar la persona a vacunarla, a pincharle el brazo igual que siempre, pero la cadena de frío, la logística de distribución, un montón de cosas más que van detrás, que no se ven, son bien distintas, y en eso se ha estado trabajando. Hay cosas que probablemente todavía se demoren un poco más, y además lo otro es que las expectativas de la gente son tremendas. La verdad que no van a llegar mañana todas las dosis, e incluso todas las dosis que Pfizer tiene pactadas para Chile no van a ser suficientes para la población completa. O sea, en el fondo claramente vamos a necesitar vacunas de otros laboratorios también, y que se van incorporando, y además porque esto es un escenario mundial. Entonces tampoco es que cuando Pfizer tenga los 10 millones y un poco más de vacunas las va a mandar al tiro todas para Chile. O sea, vamos a ir recibiendo en la medida en que, bueno, se han hecho los acuerdos y todo, pero esto va a ser con cuentagotas. Eso lo tiene que tener muy claro la población, porque esto va a ir aplicándose, pero en forma paulatina. Entonces, esto es el comienzo de una nueva etapa muy esperanzadora, pero que va a llevar tiempo.
Estamos conversando con la doctora María Luz Endesa, que es infectóloga académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y jefa del vacunatorio de la Clínica Universidad de los Andes, y estuvo presente además y colaboró con su opinión y su voto en esta aprobación que le dio el ISP a la vacuna de Pfizer-BioNTech. Se explica en el comunicado del ISP acerca de la tecnología que utiliza esta vacuna, y es una tecnología lo que se llama RNA mensajero, ¿no es cierto? De acuerdo con lo que se explica, es que produce la proteína spike del coronavirus en nuestro cuerpo, y una vez producida la proteína, el sistema inmune la reconoce y genera anticuerpos contra ese componente, y así puede prevenir la infección del virus. Y la verdad que, claro, suena como una cosa bien lógica y simple, pero al mismo tiempo es ciencia ficción, porque es primera vez que se utiliza este método, ¿no es cierto? Este sistema en una vacuna aplicada a la gente. Entonces, claro, yo no quiero generar ni dudas, ni resquemores en la gente, ni cuestionamientos, pero de todas maneras es importante aclarar, ¿no es cierto?, y entregar la información con la mayor transparencia y con la mayor claridad posible a las personas. Sí, porque hay, por supuesto, temores, preocupaciones en relación con dos cosas. Uno, la velocidad con que esta vacuna específicamente fue desarrollada, y lo segundo, bueno, esto mismo, ¿no es cierto? El RNA mensajero, esta tecnología que se usa por primera vez en una vacuna. Cuéntanos un poco de eso.
Bueno, la verdad que el tema de que las vacunas, se ha dicho muchas veces que lo habitual es que se demoren entre 5 y 10 años desde que se planifica, se identifica el antígeno que hay que usar, hasta que están listas para su aprobación final. El hecho de que ahora se hayan podido hacer en un tiempo récord que lleva menos de un año y que están casi listas, porque la mayoría están todavía, incluso esto hay que destacarlo muy bien, la aprobación que se hizo para la vacuna de Pfizer es una aprobación excepcional para uso en condiciones de pandemia. Si nosotros no tuviéramos la situación que tenemos en este minuto en Chile y en el mundo, se hubiera esperado que se terminaran los estudios fase 3, pero tenemos que poner la balanza, que calculemos que una vez por semana se cae un avión lleno de gente en Chile, porque esa es la cantidad de muertos semanales que tenemos. Entonces, si uno dice, me voy a sentar a esperar que terminen todos los estudios fase 3 en 6 meses o un año más, ¿cuánta gente más va a morir mientras tanto? Entonces, eso también hay que ponerlo en la balanza, teniendo en cuenta que todo lo que se lleva estudiado hasta ahora ha demostrado que es muy segura. Las vacunas, desde que están en las fase clínica 1, lo primero que se demuestra es la seguridad. O sea, ya pasaron todas las partes preclínicas en distintos animales, modelos animales, y cuando ya entran a las fases clínicas en humanos, lo primero que se prueba es la seguridad. Y después se va probando la dosis necesaria, la eficacia en cuanto a hacer anticuerpos suficientes para evitar la infección, y después cada vez en más personas. En cada fase se sigue evaluando la seguridad y se van sumando datos de eficacia. Entonces, no es que sea una cosa hecha a los apurones, a tontas, a locas, sino que eso ya se ha medido y ya hay bastantes datos que se siguen sumando y que se siguen pidiendo, y que como esta autorización es provisoria, excepcional, se va revisando, y existe la posibilidad de que si hubiera alguna otra observación posterior o algún dato que nos haga pensar que la vacuna no cumple con las especificaciones que estaba, que ya demostró que tiene más efectos adversos de lo que podían colocándosela a más poblaciones, o que tuviera alguna otra cosa indeseada, se puede retirar o restringir o dejar para determinados sectores. Entonces, todo eso es absolutamente modificable aún. Pero si se llegó a esta conclusión de que se puede usar en este minuto, es que evaluando en el momento epidemiológico en que estamos y con todo lo que está publicado hasta el momento, que no es noticia de Facebook o de prensa, ¿no?, sino que en el fondo con las publicaciones en revistas científicas muy reconocidas, evaluación por pares, teniendo también la autorización de agencias regulatorias de alta vigilancia como son la FDA, nos da mucha más seguridad para poder también permitir aquí aprobarla. O sea, en el fondo se ha pasado muchas etapas.
Estamos conversando con la doctora María Luz Endesa, infectóloga de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, quien estuvo en esta reunión del ISP como parte del panel de expertos que tomó la decisión de autorizar esta vacuna. Sabemos y todos somos muy conscientes, doctora, de que estamos en una etapa exploratoria, inédita, que en el fondo el mundo entero está apostando al éxito. Sin embargo, hay expectativa y quería preguntarle precisamente lo que se espera respecto de la duración de esta vacuna. ¿Cuánto podría durar, por ejemplo, la inmunidad? Porque, claro, estamos todos probando, pero ¿hay alguna esperanza o cálculo que podría definir esto?
Sí, en el fondo hasta ahora el seguimiento que hay son 52 días, es lo último que tienen medido, pero en el fondo esto se sigue midiendo constantemente en el resto de los estudios de fase 3 de Pfizer que siguen vigentes y que no, todavía no terminan.
Son 52 días porque en el fondo hasta ahí terminó y empezó a masificarse en el fondo, es porque terminó
por una cosa de tiempo. Es que no es que dure eso y se acabó,
claro.
Hasta eso es lo que pueden certificar, claro. Pero en el fondo lo que sabemos es que incluso el virus natural, la gente que ha tenido la enfermedad, uh-huh. a partir de los 3 meses empieza a decaer la cantidad de anticuerpos que tienen, por eso incluso esta vacuna y las que vengan, la indicación va a ser vacunar a la persona según el riesgo, independiente de que haya tenido o no la infección, claro. Porque no sabemos si la infección natural deja inmunidad a largo plazo. Entonces, en el fondo también el virus recién va a cumplir un año en el mundo. Entonces, eso ya es nuevo. Entonces, hay muchas cosas, necesitamos la bola de cristal y no la tenemos. Claro. Pero lo otro, se va acumulando información día a día y eso hace que todo sea dinámico y que se vaya cambiando. Pero uno apuesta a que la inmunidad que logren las vacunas sea mejor que la de la enfermedad natural. A eso se apuesta. Y eso es lo que se ha visto incluso hasta ahora. En la misma vacuna de Pfizer, que en el fondo se colocan 2 dosis porque con eso llegan a una respuesta inmune mejor que la que se logró en pacientes que tuvieron la enfermedad.
Doctora, el comité de expertos tiene también algo que decir en términos de la estrategia de vacunación, ¿o solamente ustedes se refieren a la vacuna misma, si se aprueba o se rechaza?
No, justamente nosotros lo que más asesoramos al MINSAL es en las estrategias de vacunación. Nosotros hablamos no solo de la vacuna en sí, sino para qué población, cómo usar, qué estrategia. Eso es lo que nosotros recomendamos y en base a eso el Ministerio de Salud toma sus propias decisiones. De hecho, el comité uh-huh. está formado por un panel de expertos, se llaman, bueno, o gente en realidad que manejamos mejor el tema, y el resto es un secretariado donde están representadas la presidenta del Plan Nacional de Inmunizaciones, la jefa del Departamento de Epidemiología del MINSAL y un representante del Instituto de Salud Pública en lo que es farmacovigilancia, y además una secretaria ejecutiva. Así que hay un poco de todo.
Y en ese sentido, ¿qué recomendaciones se dieron? Porque lo que sabemos es que se recomendó la utilización, ¿no es cierto?, con las características que tiene la vacuna, 2 dosis separadas por 21 días, uh-huh. y para mayores de 16 años. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Pero, sí. ¿qué otro elemento está recomendando también, está entregando el Comité de Expertos como guía para que finalmente la autoridad sanitaria tome la decisión?
Sí, mira, hay 2 publicaciones que hizo el CABEI que están accesibles a la población general, que están en vacunas.minsal.cl. Una es del 2 de diciembre y otra la acabamos de subir hace un rato, que es las recomendaciones de priorización en un contexto de una cantidad limitada de vacunas, porque eso es lo que va a pasar. Lo que a uno le gustaría es tener todas las vacunas suficientes para vacunar aproximadamente el 85-90% de la población, o por lo menos de la más susceptible, como para tratar de evitar la circulación del virus. Pero eso no lo vamos a poder lograr ni en Chile ni en el mundo este año, porque son pocas las vacunas que se van a ir haciendo para todo el mundo. Entonces, los otros objetivos son tratar de, por un lado, vacunar a la población más susceptible para evitar que esas personas, cada una, no tenga la enfermedad o la tenga más leve, y por otro lado, a un grupo objetivo que se enferma más, aunque no tan grave, pero que está más expuesto, que es el personal de salud, mucho más expuesto. O sea, en los datos estos que publicamos, mostramos el boletín epidemiológico de lo que es enfermedad en personal de salud, y hasta septiembre, hasta fines de septiembre, mostraban que había una tasa de enfermedad por COVID-19 en el personal de salud que era de 60 por cada 1,000 confirmados contra 28 por cada 1,000 en la población general. O sea, la exposición que tiene el personal de salud es mucho más alta, y eso implica que persona enferma que deja de trabajar, que hay que reemplazarla, que está en cuarentena, hay que justamente hay que reemplazarla y hay que mantener el sistema de salud funcionando. Entonces, el personal de salud es prioritario a vacunar para mantener funcionando al país y para poder ofrecer salud al resto. Entonces, ese va a ser el primer personal priorizado dentro de las necesidades con las primeras vacunas. Y dentro del personal de salud, si nos ponemos en un escenario, ese es el subgrupo que salió publicado hoy, dentro de un escenario de todavía que lleguen de a poco, ¿no es cierto? Porque estos 10 millones más o menos que se tienen pactados para Chile no van a llegar todas juntas. Entonces, si llegan de a 10.000 dosis o de 100.000 dosis, va a haber que ir priorizando. Ya nos dirá el presidente también y el MINSAL algunas otras cosas de cómo lo harán por regiones o no, con todos estos problemas de logística que tiene la cadena de frío. Pero además de eso, priorizar qué tipo de personal de salud, porque hay algunos que son más difíciles de reemplazar también. Entonces se le va a dar prioridad a todo el personal de salud clínico y administrativo que atiende UCI de adultos, después a los que atienden urgencia de adultos, después a los que atienden hospitalización de adultos, no UCI, pero hospitalización, porque todo eso a medida que aumenta la cantidad de casos se rebalsa. Y si sigue habiendo una cantidad limitada, los que van a seguir en prioridad son las UCI pediátricas, porque las UCI pediátricas son las primeras que se reconvierten para recibir adultos, pero son los mismos médicos que atienden niños los que empiezan a atender adultos. Así fue en la primera ola. Entonces, toda esa gente, y así vamos avanzando, después que nos cierto, vamos a creciendo hasta urgencias, personal de apoyo, laboratorio, rayos, farmacia, todo lo que va alrededor. Y recién cuando se cubre eso, uno puede cubrir otras cosas también como personal así de alto riesgo.
Doctora, usted, claro, dio un poco la prioridad respecto de las personas. Yo le quería preguntar sobre la distribución geográfica. ¿Debería haber una prioridad un poco tomando en cuenta, no sé, las regiones con más alta densidad o las regiones con más casos positivos, o todo se tiene que centrar en el tipo de población más vulnerable, como dice usted?
Sí, porque una cosita, doctora, disculpe, para complementar lo que preguntaba la José, porque claro, usted nos hablaba de hasta ahora de personal clínico, ¿no es cierto? Claro. Administrativo, los servicios de salud en general. ¿Y cuándo se pasa a la población en general? Y un poco ahí tomando lo de la José, y ¿con qué criterios, no es cierto? Por ejemplo, desde el punto de vista territorial.
Claro. Bueno, sí, hay otros criterios que están en el primer documento que subimos a la web, que tienen que ver también con lo que decía María José de lo que es el hacinamiento, ¿no es cierto? Porque ahí están todo lo que es Sename, Liam, personas privadas de libertad, que son lugares donde el manejo de un brote es crítico, porque la posibilidad de contagio masivo es crítica, y es muy importante contener eso antes de que ocurra. Y eso, claro, en distintas partes del país están, pero están repartidos, hay centros en todos lados. Y después también, por supuesto, si hay una región del país que en este minuto está con más brotes que el resto, también probablemente se le dé prioridad a eso, porque uno tiene que ayudar a descomprimir ahí la posibilidad de más contagios. Pero, como les decía, en este minuto, existiendo solo aprobada la vacuna, lo que pasa es que esto ahora va a ser como una cascada, porque hay muchas otras vacunas que ya están cercanas al momento, ninguna terminando totalmente, pero todas con avanzadas la fase 3 como para poder presentar las cartas, ¿no es cierto?, de presentación en las distintas agencias regulatorias, incluida el ISP, para poder pedir este mismo tipo de aprobación. Entonces, se van a ir juntando más gotitas que aumenten el chorro. Y ahí es donde uno va a poder decir, e incluso de acuerdo a la tecnología que tengan o a cómo se distribuyen, uno también va a poder priorizar ya pues esta vacuna que se pone una sola dosis, no dos, o que la cadena de frío es distinta, se va a priorizar para mandar al norte o al sur. O sea, hay muchas otras cosas dando vuelta.
Perfecto, le queremos agradecer muchísimo a la doctora María Luz Endesa, infectóloga académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, además integrante del Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones del MINSAL, por esta interesantísima y muy ilustradora, además, conversación, doctora. Muchísimas gracias.
Que pues esté muy qué bien. Bueno, me alegro. Gracias igualmente, que estén bien. Adiós.
Chao, doctora.